Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, buenas tardes. Soy Nelson Figueredo. Nací en La Habana. Mi madre española, mi padre cubano. Expósito, me encanta. Es un placer y un orgullo escucharos. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Qué grande, Nelson. Yo mantengo y lo digo de corazón que los cubanos son lo más parecido a los españoles que te puedes encontrar en cualquier lugar del mundo. Así que un abrazo muy fuerte, amigo, y gracias por estar ahí. A ver si consigo enlazar estas tres ideas. Tres conceptos que acaparan la actividad periodística, coronavirus al margen. Tres noticias que, vistas en conjunto y con perspectiva, deberían helarnos la sangre. La dictadura cubana, las fianzas a los condenados por el procés catalán y los premios a los etarras. Premios desde el propio gobierno. Porque esto, el gobierno, es el denominador común de los tres asuntos. Cuba. ¿Cómo es posible que desde esta parte del mundo que somos España y Europa cueste tanto reconocer que el régimen castrista, que sin los Castro sigue gobernando Cuba, es una dictadura? Lo último es Nadia Calviño, vicepresidenta primera, que dice que poner calificativos no sería productivo. Le preguntó Piqueras a Pedro Sánchez si el régimen de Cuba se comporta como una dictadura y el presidente del gobierno de España respondió que Cuba no es una democracia. ¿Por qué cuesta tanto decir lo que es? Los mismos que sacaron a Franco del Valle de los Caídos con toda la pompa y en helicóptero no se atreven a decir la verdad. ¿Qué era Pinochet? ¿Qué es el régimen de Ortega y su esposa en Nicaragua? ¿Qué es Kim Jong-un en Corea del Norte? Bueno, pues Cuba no. Con Cuba basta decir que no es una democracia. No vaya a ser que se enfade Yone Belarra o critiquemos el modelo de sociedad de consumo que defiende el ministro Alberto Garzón. Y mientras, eso sí, el régimen castrista deteniendo periodistas, blogueras o torturando en el helicoide de Caracas. Cuba, los cubanos, son lo más parecido a los españoles en el mundo entero. La Habana es Cádiz con más negritos, Cádiz-La Habana con más salero. Cuba duele y desgarra el alma a cualquier español que hayamos viajado allí. Mira, yo intento entender el lenguaje diplomático, los equilibrios imposibles y la alta política, la realpolitik, pero yo no soy diplomático, ni equilibrista, ni político. Soy un periodista en un país libre, un plumilla que intento viajar y contar cosas desde el último rincón del mundo porque mi empresa me respalda. Y por eso puedo decir que el régimen castrista de Cuba es una dictadura sin paliativos y no tenemos derecho a olvidarnos de sus víctimas. 2. Las fianzas a los indultados del procés. Dicho de otro modo, el chanchullo, oye, a lo mejor hasta legal, que la Generalitat y el gobierno de España están fraguando para que, con tu dinero y el mío, respalden las fianzas de los condenados por el procés. No solo se gastaron millones y millones de euros en el golpe, sino que ahora tú y yo tenemos que reponer el agujero. Y todo con el visto bueno del gobierno de España. Todo sea por desempedrar las piedras del camino, ¿a que sí? Mira, nos estamos fijando en los cambios del gobierno, en las cosas de Ábalos, en las conspiraciones de Iván Redondo y se nos olvida lo fundamental. Parecemos tontos. El procés continúa, sigue a su trantrán, pero ahora lo hace con la aquiescencia de la Moncloa y eso sí, con tu dinero y el mío. Por eso Pedro Sánchez perdió en Madrid, que no se engañe. Por eso las encuestas le dan como le dan. Por eso los nombres del Consejo de Ministros son lo de menos. Y ojo, queda pendiente la subida de impuestos para seguir pagándoles la fiesta, que esa es otra. Y 3, los premios a los asesinos de ETA. Y en relación con lo anterior, nuevos acercamientos a los terroristas de ETA a sus casas. Hasta ahora se les premiaba acercándoles al País Vasco, a León, a Navarra. No, no, ya a su provincia. Claro, lo siguiente que será, mañana libres. Los últimos, los 4 de ayer. ¿De verdad hace falta repetir a Pedro Sánchez porque se pierden elecciones? Por cierto, hoy se cumplen 35 años de la matanza en la Plaza de la República Dominicana de Madrid. 12 guardias civiles asesinados. Y hace dos días, 24 años se cumplieron del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Ah, y mi postdata. A vueltas con el Consejo de Ministros, fijándonos en el dedo y en los nombramientos en vez de mirar la luna, jugando con las palabras y con los nombres propios, y seguimos sin saber la verdad sobre cuántos españoles han muerto por coronavirus en este año y medio. El gobierno sigue diciendo que 80,000+, cuando los cálculos de verdad apuntan a alrededor de 130,000 muertos por COVID.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Alberto Escalante las noticias de este miércoles 14 de julio. Hola, Alberto, buenas tardes.
Hola, Ángel, buenas tardes. Empezamos por lo último, y es que el gobierno defiende la legalidad del estado de alarma del año pasado a pesar del varapalo del Constitucional.
El Tribunal Constitucional ha dictaminado que fue inconstitucional, perdón por las redundancias, utilizar ese mecanismo para confinar a la gente y limitar sus derechos de reunión y circulación. Los magistrados, por 6 votos contra 5, dicen que debió utilizarse el estado de excepción. La ministra Pilar Llop dice que fue legal y que sirvió para salvar miles de vidas.
La incidencia acumulada sube hoy 33 puntos hasta los 469 casos por cada 100.000 habitantes.
Entre los veinteañeros, la incidencia supera los 1.500 puntos. Además, se han notificado más de 26.000 positivos y 10 personas han muerto por coronavirus desde ayer. En cuanto a la vacuna, el 60% de la población ya está totalmente inmunizada. El 47,5% ha recibido al menos una dosis.
Cantabria espera el aval de la justicia para poder aplicar el toque de queda en su comunidad.
Cataluña acaba de aprobar pedir el toque de queda nocturno para 158 municipios ya este mismo fin de. El Tribunal Superior de Justicia Canario ha tumbado el toque de queda que quería implementar el gobierno autonómico.
Inglaterra también es última hora, saca a Baleares de su lista verde de destinos seguros por el repunte de los contagios.
Entra en la lista ámbar desde el lunes. Esto quiere decir que las personas no vacunadas tendrán que hacer cuarentena a su vuelta al Reino Unido. En cualquier caso, más del 66% de los británicos ya están inmunizados, por lo que el impacto se espera que no sea tan perjudicial para Baleares.
El BBVA eleva un punto hasta el 6,5% su previsión de crecimiento para 2021.
Ojalá. Mantiene en el 7 la previsión para el año que viene gracias a la vacunación y al aumento del consumo. El BBVA señala que el PIB de España podría recuperar niveles precrisis en 2022. Calcula que la tasa de paro bajará medio punto hasta el 14,2 en el próximo ejercicio.
La Comisión Europea quiere prohibir la venta de coches de combustión e híbridos en 2035.
El objetivo es intentar reducir las emisiones contaminantes un 55% en 2030 y a cero 5 años después. Bruselas quiere que solo se comercialicen vehículos limpios, o sea, eléctricos. Recordemos que la industria europea de la automoción representa el 7% del PIB comunitario.
La asesora de Irene Montero defiende ante el juez que solo sujetó a su hija en brazos durante unos segundos.
Teresa Arévalo niega ante el juez las acusaciones en su contra. Asegura que en el momento en el que ocurrieron los hechos no cobraba dinero del partido. El próximo lunes declaran la excedente Rocío Ester y el tesorero de Podemos, Daniel de Frutos.
El juez rechaza imputar a María Dolores de Cospedal en el caso Púnica.
Considera que no se pueden sustentar su vinculación con unos presuntos sobrecostes en las obras del Metro de Madrid cuando María Dolores de Cospedal era consejera madrileña de Transportes, tal y como pedía la acusación del PSOE. Cospedal se libra de su imputación 2 semanas después de comparecer, aquí sí, como imputada en el caso Kitchen.
El Papa Francisco recibe el alta después de 10 días hospitalizado.
Tras someterse a una operación de colon, el Papa ha visitado la iglesia de Santa María la Mayor para dar gracias a la Virgen por su completa recuperación y ha rezado por todos los enfermos. Acto seguido, ha vuelto al Vaticano. Completará su recuperación en la Casa Santa Marta, donde vive.
Libertad provisional para una mujer acusada de apuñalar a su marido y de asfixiar a su bebé. Ha sucedido en Lora del Río, en Sevilla.
Madre mía. El juez le impone como medida cautelar la prohibición de acercarse a su pareja y a la hija de 8 meses. La policía, que acudió a su domicilio tras la llamada de los vecinos, vieron cómo la mujer apretaba con fuerza a la niña. Finalmente, los agentes lograron que la acusada, de 28 años, liberara a la pequeña por un pelo. Y nos queda algo de los deportes, Alberto.
Con una noticia que está contando Paco González en COPE, inminente trueque entre el Barça y el Atlético de Madrid entre Saúl y Antoine Griezmann, que regresaría al club colchonero. Además, se acerca el anuncio de la renovación de Leo Messi por el Barcelona, 5 años de contrato, a unos 25 millones de euros netos por temporada. Es más o menos la mitad de lo que cobraba hasta ahora en ciclismo. Etapa reina del Tour, la gana Pogacar, que sigue de amarillo.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana jueves el sol volverá a ser el protagonista de una jornada que estará nuevamente marcada por el aumento generalizado de las temperaturas en todo el país. Seguirá siendo muy elevadas en puntos del interior y sur peninsular, llegando a superarse los 35 grados en Andalucía. Las nubes podrán aparecer a partir del mediodía en el área del Mediterráneo y descargar lluvias en el litoral catalán. En cuanto al viento, soplará con mucha fuerza en el estrecho y también en el litoral de Almería y en las Islas Canarias.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. Hoy en COPE te estamos contando que son más de 13.000 los migrantes que han llegado a España de manera irregular este año, la mitad a Canarias. En la primera mitad del año se han registrado un 60% más de llegadas si lo comparamos con el mismo periodo del año anterior. Ojo, sin contar con la crisis de Ceuta, donde en 2 días llegaron cerca de 10.000 personas. Una llegada de migrantes que lógicamente ha generado un aumento de solidaridad y también de acogida por parte de los ciudadanos. Rubén Prieto.
Con el objetivo de integrar a estas personas en la sociedad, el idioma se convierte en una herramienta imprescindible. En COPE hemos hablado con Jesús, un tinerfeño que decidió echar una mano a los más desfavorecidos.
Desde que supe que había esta necesidad, fui el primero que levanté la mano, ¿no? Yo quiero ayudar a personas, ¿no? A quien lo necesite.
En la mayoría de casos son jóvenes dispuestos a sacrificar su vida para encontrar una mejor. Por ejemplo, Abdú, este joven senegalés, se lanzó al mar hace varios meses, 5 días en condiciones extremas, sin comida ni bebida. A su llegada a las costas canarias tuvo claro que quería aprender el idioma.
Yo más o menos que es práctica más, porque todos los días buscarla, trabajar solo no lo encuentra.
Historias como la de Abdú se siguen repitiendo en 2021, año en el que el volumen de llegadas al archipiélago canario ha aumentado en más de un 100%.
Llamadme a Alejandro Requeijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es miércoles. Hoy el foco en La Linterna lo enciende Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, el gobierno continúa con su política de acercamiento de presos de ETA a cárceles vascas. Bueno, ya acercamiento, ¿no? Directamente, inclusión. Esta semana han sido otros 4. 2 de ellos ya habían sido acercados previamente, ahora directamente a Bilbao y a Álava. ¿Cuántos hay ya en el País Vasco, Reque?
Según datos del Ministerio del Interior, de la Asociación de Víctimas del Terrorismo y también de las propias plataformas de la izquierda abertzale como la histórica Etxerat, estamos hablando, Ángel, de algo más de 50 de presos que ya están en alguna de las 3 cárceles vascas. Hay que tener en cuenta, bueno, pues que esa cifra varía casi cada semana, ¿no? Porque hay que contar los que se anuncian, pero aún no han llegado todavía, y también los que, pues lógicamente, poco a poco van saliendo porque cumplen su condena. Son 50 que dependen, vamos a decirlo así, de los centros penitenciarios, porque de hecho hay un grupo que goza ya de un régimen de semilibertad, y ya sabes que o entran o salen, ni siquiera hace falta que vayan al centro penitenciario.
¿Esto supone un porcentaje amplio entre el colectivo de presos?
Sí, sí, estaríamos hablando de un 25% aproximadamente. Ya te hablé de que en octubre el gobierno vasco asumirá las competencias de prisiones y, bueno, la ley penitenciaria va a ser la misma, pero los encargados de administrarlas en este caso será el Ejecutivo del PNV. Vale, pues atendiendo al goteo de traslados, a la vuelta del verano la cifra habrá ascendido, pero actualmente eso, estamos hablando de un cuarto de algo más de 200 presos de ETA que hay en España. cuenta con que de esa cifra hay alrededor de una decena que están en la cárcel de Pamplona, y esto es un factor interesante porque, como sabes, es un territorio que formaba parte de su ensoñación de Estado independiente, y luego hay algo más de una veintena aún en cárceles francesas.
Oye, ¿cabrían todos en el País Vasco en caso de que se culminaran todos los acercamientos?
Rotundamente sí, y este es un dato que yo pregunté ya en su momento en instituciones penitenciarias, y me dieron las cifras de celdas disponibles cuando el colectivo de presos de ETA era todavía más grande que ahora. La cárcel alavesa de Zaballa, que es la sustituta de la cárcel de Nanclares de Oca, es una de estas cárceles, Ángel, nuevas, que tienen bastante capacidad. Bueno, de hecho, la mayoría de los traslados por el gobierno de Pedro Sánchez han sido derivados a ese centro penitenciario. Claro, hay que tener en cuenta que esto ha cambiado mucho. Cuando ETA decretó el cese de los atentados, tenía 700 presos en las cárceles. Pues claro, eso ha variado bastante.
Lógicamente esa cantidad tiende a menguar, no hay detenciones y eso van saliendo porque cumplen muchos, claro.
Eso es verdad que hay un número alto de etarras todavía con condenas muy largas pendientes. Pasarán todavía mucho tiempo entre rejas, pero la tendencia inevitable es a menguar, claro. De hecho, fíjate, te voy a contar algo que ha pasado desapercibido recientemente. Cuando ETA empezó con su estrategia de escenificación del desarme, acuérdate de aquellos actos en Francia, los expertos antiterroristas me contaban que había un hombre al frente de la gestión, bueno, pues de lo que eran los rescoldos de la banda. Ese hombre era un tipo llamado David Urdín. Bueno, pues el famoso David Urdín, del que se escribió bastante en su época, hace solo unas semanas se entregó voluntariamente ante la justicia española. Tenía pendiente apenas unos casos de kale borroka, tanto que llegó a un acuerdo con la fiscalía y ya está en libertad. Claro, eso también dice algo de cómo ha sido el final de ETA, ¿no? Que acabó reducida por las fuerzas de seguridad a apenas un famélico escuadrón.
Oye, las víctimas del terrorismo dicen acercamientos, ya directamente inclusión, homenajes. ¿Los siguientes son las excarcelaciones?
Pues vamos a ver, ahí la ley penitenciaria es verdad que otorga mucho margen de maniobra a la administración, y en este caso, en caso de los presos que estén en las cárceles vascas, van a depender del gobierno de Iñigo Urkullu. Ahí habrá que ver si se aprecian cambios significativos con respecto a lo que se aplica en el resto del Estado. Pero hay un factor que es interesante, y es que desde el gobierno también se están aplicando progresiones de grado. Y eso es interesante porque históricamente el colectivo de presos de ETA había permanecido siempre en un primer grado, que es el más estricto y que además te cierra la puerta a gozar de cualquier tipo de beneficio penitenciario. Bueno, pues la mayoría de ese colectivo de presos, que ahora son aproximadamente 200, se encuentran ya en un segundo o incluso en un tercer grado, y eso sí que permite, por ejemplo, avanzar en permisos penitenciarios, en incluso aplicaciones de un régimen tratamental en prisión bastante más flexible.
Pues seguiremos atentos, pero esto pinta como pinta. Reque, como siempre, gracias, compañero.
Un abrazo, Ángel.
Adiós, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Álvaro García, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Hoy empezamos. Pilar Llop, ministra de Justicia.
Sí, ha comparecido hace unos minutos para asegurar que el gobierno respeta la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el estado de alarma, pero que no la comparte.
El gobierno quiere reiterar que respeta el criterio de los 6 magistrados del Tribunal Constitucional que han apoyado la resolución conocida hoy, si bien considera que la actuación del Ejecutivo fue conforme a los parámetros constitucionales, tal y como han defendido en esa misma resolución otros 5 magistrados del mismo órgano. En estos mismos términos se pronunciaron tanto el Tribunal Supremo como el propio Tribunal Constitucional en resoluciones anteriores que avalaron el estado de alarma.
Oye, Álvaro, ¿sabes si ha habido preguntas en la comparecencia?
No, durante 4 minutos no ha admitido preguntas, ha mirado a cámara sin aceptar preguntas.
Empezamos bien. Ya me lo tenía. ¿Siguen las protestas en Cuba?
Sí, los ciudadanos cubanos piden la colaboración de todo el mundo para que se dé a conocer la situación en la que se encuentran.
Difundir, por favor, todos los videos que vean, porque es una realidad. Es una realidad. Se están muriendo de hambre, se están muriendo de COVID. Y el gobierno no quiere recibir ayuda.
Mercedes Coello es gerente de los servicios sanitarios canarios en la isla de La Palma.
De los 300 convocados a una prueba PCR, muchos de ellos contactos estrechos de positivo, tan solo acudieron 150, y en una entrevista a COPE Canarias definía muy bien a todos los que se escaquean.
Si eres positivo y no lo comunicas, con todo mi respeto y a estas horas de la mañana le digo, eres un golfo, porque estamos en una pandemia. Igual que si te dicen que eres un positivo y sales a la calle y no haces la cuarentena, eres un golfo, porque está en juego la salud de todos, de todos.
Raúl Maillo es abogado de Podemos.
Asegura que la asesora del Ministerio de Igualdad, Teresa Arévalo, no cobraba de Podemos. Ella ha sostenido ante el juez que su trabajo en el partido y en el ministerio nunca consistió en cuidar de la hija de Irene Montero y Pablo Iglesias.
Esta señora no cobraba del partido. Entonces, todos los que han sostenido lo contrario, lo que tienen que hacer es corregir sus informaciones. Esta señora se encargaba de sus funciones como dirigente del partido político Podemos y como jefa de gabinete de la portavocía en el Congreso.
Y el sonido musical del día, Mick Jagger.
Mick Jagger fue uno de los asistentes a la final de la Eurocopa que se celebró el pasado domingo en Wembley y también, seguro, veremos o no, uno de los muchos que va a tener que pagar una cuantiosa multa. Y es que el vocalista de los Rolling Stones voló desde Francia con su correspondiente test anti-COVID, pero no guardó la cuarentena obligatoria de 10 días que se exige a todos los que llegan al Reino Unido. Así que, aunque le sobre un poquito el dinero, se merece un tirón de orejas y pagar esos 10.000 libras.
Ya ves tú, 10.000 libras para este son como 10 euros.
Nada.
Pues eso. Gracias, Álvaro.
Hasta luego.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Qué serías capaz de hacer por un hijo? Mira, te voy a contar la historia de Guo Gangtang, un ciudadano chino que ha recorrido 500.000 kilómetros aproximadamente buscando a su hijo. Sí, su hijo, Guo Zhen, fue robado hace 24 años cuando jugaba en la puerta de casa en un pueblecito costero de China, en la provincia de Shandong. El chavalín tenía 2 años. En aquel momento, la familia del chico hizo todo lo posible por buscarle. Llamaron a la policía, los servicios de emergencias, comprobaron estaciones de autobuses, de trenes. Hace 24 años, pero no sirvió de nada. El drama de los robos parece ser habitual en algunos lugares de China. El negocio es tan sencillo como repugnante. Se rapta niños y a cambio de una cantidad que puede rondar los 6.000 euros, se venden a parejas estériles de otras partes del país. Insisto, tan fácil como repugnante. El caso es que nuestro protagonista, Guo Gangtang, no podía dejar de pensar en su hijo, por eso dejó el trabajo, se subió a una vieja moto para recorrer más de 30 provincias chinas. Él solo viajaba con una mochila llena de carteles con la foto del hijo y el siguiente texto: mi hijo se llama Guo Zhen, nació en abril de 1995 y tiene una cicatriz en el meñique de su pie izquierdo. Dejó la agricultura, que era lo que le daba de comer, y dedicó toda su vida a buscar a su hijo. Pidió préstamos, se endeudó, se arruinó. Ha estado durmiendo en templos, debajo de los puentes. Ha quemado 10 motos de las que se ha caído rompiéndose huesos, grapas en la cabeza. Ha vendido flautas que él mismo creaba y ha trabajado en todo lo que podía. Incluso mendigó con tal de prorrogar su búsqueda. La odisea le sirvió para erigirse en una figura contra el secuestro de niños. En sus viajes llevaba también las fotos de otros desaparecidos y fue alertando a otros padres para no cometer su mismo error. Incluso fundó una ONG con la que ha ayudado a recuperar a una decena de niños. Después de 24 años, Guo Gangtang ha encontrado a su hijo. Mi hijo, grita el padre. He vuelto, no llores, le contesta el hijo. ¿Sabes cómo ha dado con él? Resulta que en los últimos años la policía ha estado analizando el ADN de la gran mayoría de niños secuestrados. La fortuna quiso que hace unos días el hijo se hiciese una de estas pruebas. Los agentes de policía lo cruzaron con el ADN del padre y había una coincidencia genética del 100%. A partir de ahí, se precipitaron los acontecimientos, llamaron a la familia biológica del chaval para darle la noticia, y ahora, padre e hijo, ojalá recuperen el tiempo perdido. Nos damos un paseo por las redes sociales. Estáis hablando sobre las represiones violentas en Cuba. Lucía.
Hola Ángel, nos dice Alfonso. Es indignante todo lo que está ocurriendo en Cuba y los españoles esperamos más apoyo de nuestro gobierno al pueblo cubano. También Manuela, el pueblo cubano está siendo muy valiente levantándose contra el régimen a pesar de la represión. Y Carolina, totalmente de acuerdo contigo Ángel. No podemos olvidarnos de todo lo que han sufrido los cubanos durante años.
Gracias, Lucía.
Hasta luego.
Deportes en cuatro minutos. Charly Sáez, un avance.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues la última hora del mercado de fichajes que pasa por ese inminente trueque Saúl Griezmann, uno para el Atleti y otro para el Barça. La última hora de Messi, el último lío de la Liga y la Federación y, por supuesto, la última hora de los Juegos Olímpicos. Faltan, Ángel, 9 días para que arranque la cita de Tokio.
Gracias, Charly.
Hasta ahora.
Ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Este verano que estamos viviendo tiene que seguir siendo un verano responsable. Un verano que nos ayude a tener muchos más veranos. Un verano que nos ayude a descansar, a abrazarnos, a querer, pero siempre conscientes de dónde estamos y lo que nos está tocando vivir. Este es el verano.
Juanma Castaño vive el verano contigo en el partidazo de COPE.
Y recuerda, sigue el mejor deporte de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE.
¿Te lo vas a perder?
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida, ni siquiera el precio de tu seguro de hogar. Por eso, si vives de alquiler, puedes cubrir tus cosas con el seguro de hogar para inquilinos desde solo 38 euros y que nada te interrumpa. Contrátalo en Verti.es, tu aseguradora digital.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
13 se calza las botas, coge la mochila y comienza la aventura del Camino de Santiago. En pleno Año Santo, Javier Escartín descubre su patrimonio, su historia, su gastronomía y sus historias humanas. A lo largo de 800 kilómetros, llenos de espiritualidad y fe. El camino no se anda, se vive. Diario de un peregrino. El lunes 19 de julio, a las 9 de la noche, estreno en 13.
En Aldi tenemos mucha sandía y esta semana está en oferta a solo 0,49 el kilo. Y es mucha sandía, cultivada aquí, sin pepitas, y si vienes a por ella, puedes ganar la pulsera todo incluido de Aldi con 1.500 euros para comprar todo lo que quieras. Más información en aldi.es. Aldi, mucha sandía, poco precio.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida. Ni siquiera un seguro de coche por el que pagas de más. Por eso ahora tienes tu seguro cuenta kilómetros, con el que solo pagas por los kilómetros que conduces desde tan solo 99 euros al año. Para que nada te pare, salvo echar gasolina. Entra ya en Verti.es, tu aseguradora digital.
Este verano que estamos viviendo tiene que seguir siendo un verano responsable. Un verano que nos ayude a tener muchos más veranos. Un verano que nos ayude a descansar, a abrazarnos, a querer, pero siempre conscientes de dónde estamos y lo que nos está tocando vivir. Este es el verano.
Juanma Castaño vive el verano contigo en el partidazo de COPE.
Y recuerda, sigue el mejor deporte de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE.
¿Te lo vas a perder?
8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Charlie Sáez, todo tuyo.
Buenas tardes, Ángel. Son los protagonistas del día. De momento uno está en el Barça y otro en el Atlético de Madrid.
Arriba puedo ocupar todas las posiciones, ¿no? Lo que diga el míster, lo que necesite el equipo, pues aquí estoy.
Nosotros tenemos que salir a jugar, a competir, a dar una buena imagen y estoy seguro que haciendo eso tenemos muchas posibilidades.
Son Griezmann y Saúl. Es Saúl y Griezmann. Digo, de momento siguen en el Barça y en el conjunto rojiblanco porque es noticia de hoy. Arauz, 3 y 5 de la tarde, lo que ha contado Paco González acerca del trueque entre Saúl y Griezmann.
Sí, Charlie, según ha informado este mediodía en Deportes COPE Paco González, el trueque entre Griezmann y Saúl es inminente. El Barça, el Atlético de Madrid y los dos jugadores están de acuerdo y, de hecho, Antoine Griezmann está en Ibiza esperando una llamada para firmar su vuelta al club colchonero. Paco ha añadido que el Cholo Simeone está encantado con la operación y que ya ha hablado con Griezmann para trasladarle su conformidad. Y en este trueque, el Barça se va a ahorrar en torno a 12 millones de euros brutos, que es la diferencia que hay entre el salario anual de Griezmann y el salario de Saúl Ñíguez.
Griezmann vuelve a la que fue su casa, un vestuario que conoce bien y que no sé, Javi Gómez, cómo va a recibir al futbolista francés una vez se haga oficial este trueque Saúl Griezmann.
Pues muy bien, Charlie. En el vestuario se alejan radicalmente de la postura de la afición y ya esperan al francés con los brazos abiertos. El Principito siempre fue uno de los líderes del plantel. Como decía Arauz, tiene a Simeone de su parte, son amigos íntimos. Tiene a Koke, el capitán, de su parte. De hecho, está ahora mismo con él, por lo que la mitad del trabajo lo tiene hecho y solo tendría que reconquistar a la afición.
Parece que el vestuario del Atleti da el ok y también da el ok el club, el Barcelona, que al final Víctor Navarro va a pasar por el aro y de esta forma va a conseguir dar salida a Antoine Griezmann.
Sí, pero ni más ni menos que Joan Laporta era contrario a esta operación hasta que le han hecho ver que era el primer paso para renovar a Leo Messi. Concretamente ha sido Mateo Alemany quien ha convencido al presidente del Barça. Laporta no quería malvender a Griezmann este verano y ni mucho menos regalarlo y encima a un rival directo. Alemany ha insistido en las últimas horas en que acepte el trueque con Saúl y así poder anunciar ya la continuidad de Leo Messi.
¿Quién sale ganando con este trueque? El Barça, el Atlético de Madrid. Mientras tanto, Avilés, vamos a hacer repaso, por ejemplo, de lo que ha sido el último año del francés y del futbolista español.
Bueno, para empezar, Charlie, ha sido una temporada difícil para Saúl. El canterano fue relegado al banquillo en buena parte de la temporada y estuvo fuera del once del Cholo Simeone en muchos partidos claves del conjunto rojiblanco. Incluso él mismo aseguró que no se encontraba en el mejor momento y que no estaba mentalmente bien. En el caso de Griezmann, esta tampoco ha sido su mejor temporada. Terminó la liga con 13 goles y 8 asistencias, unas cifras que no son malas, pero están lejos de los números de un jugador destinado a ser definitivo. Siempre a la sombra de Messi, a pesar de ser prácticamente un fijo de Koeman, Griezmann no ha dado ese pasito adelante que se esperaba de un jugador de su nivel.
El Atleti ingresaría en sus filas a un jugador top de los mejores del mundo y el Barça aligeraría masa salarial y se reforzaría con un buen futbolista en el centro del campo. Pero hay quien dice, Albert Díez, que este puede ser el último gran favor del Barça otra vez al Atlético de Madrid.
El penúltimo, Luis Suárez, que era un problema para el Barcelona, en este caso con doble vertiente, la deportiva y la económica. El conjunto azulgrana se quitó una alta ficha de encima y además cortó la conexión Messi-Suárez. Algunos entendían que era tóxica. El uruguayo, con 33 años y uno más de contrato, se fue gratis y además pagando el Barcelona una parte elevada de su ficha. Bueno, acabó siendo campeón de liga y firmando 21 goles en el campeonato doméstico.
Buscamos dos opiniones acerca de este inminente trueque Saúl Griezmann. Preguntamos quién sale ganando con esta operación, el Atleti o el Barça. Por ejemplo, David Sánchez, ¿tú qué piensas?
Para mí sale ganando claramente el Atlético de Madrid, que recupera al francés, que le dio muy buen rendimiento al Cholo Simeone en las últimas temporadas. Además, supongo, entiendo, con una rebaja salarial importante y se saca de encima un jugador con el cual prácticamente no ha contado Cholo Simeone en las dos últimas temporadas. El Barcelona solo gana en lo financiero, es decir, se saca una ficha, la del francés, de 45 brutos por temporada, pero se trae a Barcelona a un jugador que no creo sea titular y no creo le aporte mucho al FC Barcelona de la próxima temporada. Para mí el Atleti gana en lo económico y en lo deportivo y el Barcelona solo gana en el tema financiero. En el deportivo no encuentro sentido atraerse a Saúl Ñíguez a la ciudad condal.
Y desde el punto de vista colchonero, Juan Gato, ¿tú piensas que sale ganando más el Atleti o el conjunto culé?
Pues no tengo ninguna duda, el que sale beneficiado de esta operación es el Atlético de Madrid. Gana en lo deportivo porque recupera a un grandísimo jugador y el Atlético de Madrid también gana a nivel económico, porque no hay que olvidar el dineral que le sacó al Barcelona por la venta de Griezmann y ahora lo recupera a coste cero. Y sin duda el que sale perjudicado es la afición del Atlético de Madrid, que pierde a un referente como Saúl, un icono, un jugador de la cantera, a los que se protege en la grada, y sin embargo vuelve un jugador repudiado por una gran parte de la grada, que va a seguir sin perdonar el feo que hizo cuando salió de esa manera tan abrupta y telegrafiada rumbo al Barcelona.
Esa misma pregunta hemos hecho a nuestros oyentes a través de nuestras redes sociales, @deportescope, y Alberto Algovia. ¿Están a favor de que es mejor para el Atleti o para el Barça?
Pues en estos momentos la opinión de los internautas es clara. En el trueque Griezmann-Saúl, él es el Atlético el que sale ganando con el 77% de los votos, mientras solo el 23% piensa que es una buena operación para el Barça.
Y es que esta operación tiene como trasfondo claro, evidente, la renovación de Leo Messi. Una renovación, Víctor Navarro, que podría hacerse oficial y ser inminente incluso esta misma semana.
Sí, ya avanzó Miguel Rico el 22 de junio que había un principio de acuerdo entre Leo y el Barça, y hoy el Sportivo da detalles de ese contrato. Messi vestirá 5 años la camiseta azulgrana, tendrá una cláusula de 600 millones de euros y se rebaja el sueldo más de la mitad, cobrando 20 millones de euros netos la primera temporada. La cantidad iría aumentando con los años y la renovación se anunciaría, como decías, antes de este fin de semana.
Ha puesto Víctor Navarro los datos encima de la mesa, los datos que refleja el Sportivo: 5 años, 600 millones de euros de cláusula y el primer año 20 millones de euros netos, que aproximadamente serían unos 40 millones de euros brutos. Claro, esto es el acuerdo que tiene el Barça con Leo Messi, Leo Messi con el Barça. Pero, ay amigo, falta el acuerdo casi más importante, que es el que tiene que tener el Barça con la Liga, o por lo menos que Messi esté dentro del límite salarial. ¿La Liga Foto va a validar esto? ¿Qué tiene que pasar para que Messi continúe o fiche por el FC Barcelona?
Bueno, en la Liga, Charlie, ven más cerca que Messi vaya a continuar. De hecho, están convencidos que así será, pero con una importante rebaja salarial, como decía Víctor Navarro. El primer paso ya está dado. Ahora el Barça tiene que reducir su masa salarial en aproximadamente unos 200 millones de euros. No solo vale con el trueque Griezmann. 200 millones de euros. ¿Cómo? Liberando sobre todo a los jugadores con fichas más altas y con las plusvalías que le puede generar los traspasos que pudiera concretar. Hasta que no reduzca eso, Messi no será inscrito en la Liga. Así lo confirmaba el propio Javier Tebas este mediodía en Deportes 4.
O sea, yo con el señor Rubiales me sentaré para lo que sea necesario, pero desde luego no para cambiar un formato de liga actual, ¿no? Si el formato ha sido un éxito de crecimiento...
Javier Tebas hablando de la competición, de la disputa de la que hablaremos ahora entre la Liga y la Federación. Es cierto que Tebas, de momento, tenemos el corte de Javier Tebas. Este es Tebas.
No, yo creo que es un tema entre el Barcelona y Messi. Cuando ellos tengan el acuerdo, pues lo presentarán a la Liga, y ellos saben perfectamente cómo funciona el control económico. Disminuye el gasto unos 200 millones de euros.
No me ha quedado muy claro si Messi lo terminaremos viendo en el Barcelona o no.
Yo espero que sí.
Ha puesto encima de la mesa Javier Tebas, y lo ha contado Fouto, esos 200 millones de euros que tiene que aligerar de masa salarial el FC Barcelona. Una operación ya está en marcha, ya está casi cerrada, es el trueque Saúl Griezmann. Pero Albert Díez, ¿de dónde se pueden sacar esos millones que faltarían para que se cumpla el límite salarial?
No es tarea fácil, pero el Barcelona contempla que, liberando el salario de Pjanic y Umtiti y traspasando a Coutinho, los números podrían cuadrar. Braithwaite también está en el escaparate. Claro, hay otra oportunidad de mercado, que es Dembélé. El problema es que está lesionado.
Pues al margen de este límite salarial, también se habla de la duración de este nuevo contrato de Leo Messi. 5 años. Dani Senabre, te pregunto, ¿no te parece hipotecar demasiado al Barça y al futbolista 5 años más de contrato?
Pues sinceramente sí, me parece hipotecar demasiado por parte de los dos, por parte del Barça y por parte de Messi. Me ha llamado muchísimo la atención, me ha sorprendido mucho lo de los 5 años, porque una cosa es que a ti te difieran en 5 años el pago de un contrato de dos, y otra cosa, de un contrato vitalicio, y otra cosa es que directamente tú firmes y aceptes que vas a estar los próximos 5 años formando parte de la primera plantilla del Barça. Me sorprende porque Messi tenía previsto irse a Estados Unidos con Luis Suárez en un par de años, y me sorprende por parte del Barça porque tendrás hasta los 40 tacos a un futbolista que es el mejor del mundo y de la historia del club, pero que no sé si te va a interesar tenerlo a esa edad.
Ahora sí, el último capítulo de la relación de amor-odio, no, de odio más bien, entre Javier Tebas y Luis Rubiales.
Vámonos hasta Leroy Merlin, porque ¿sabes que Leroy Merlin es pro? Es muy pro, porque como profesional de la construcción y la reforma, necesitas que todos los productos pro estén en un mismo espacio para ganar tiempo. También que tengas más stock pro para cumplir tus plazos. Y por supuesto que te encuentres los mejores precios pro para ayudarte con tus gastos. Tú llegas, cargas y todos son facilidades, porque Leroy Merlin está contigo como nunca. Ah, y aprovecha también sus ofertas especiales en los esenciales de la reforma hasta el 31 de julio. Leroy Merlin. Ahora más pro.
en este 14 de julio, por si no hubieran pasado pocas cosas, va Luis Rubiales y propone Pablo Núñez un nuevo modelo para la Liga de Fútbol Profesional.
Sí, el presidente de la Federación ha estado esta mañana en los desayunos de Europa Press y se ha referido a posibles cambios en el formato liguero. Cambios que tienen que ver con la cantidad de partidos y el lugar donde se disputan. Para ello, ha convidado a hablar al otro 50% de la cuestión, a la Liga.
En los próximos días voy a invitar a Javier Tebas para sentarnos, para intentar cambiar el modelo, el formato de la actual liga. Sedes neutrales, que serían menos jornadas, que sería más emocionante, que generaría más ingresos. Tendremos que
sentarnos. Sede neutral, por ejemplo, puede ser un partido en Miami, ¿no?
Bueno, pues se podría estudiar porque lo importante aquí es que los equipos tengan la posibilidad de jugar dentro y fuera, y si se genera también algún momento una sede neutral, pues ¿por qué no se puede estudiar?
Anunciaba cambios de competición, cambios de sede, y más o menos podíamos intuir que podía haber cierta reunión con la Liga, pero Fouto ha levantado la mano Javier Tebas y ha dicho que de esto, que nanay de la China.
La propuesta de Rubiales en el desayuno no ha llegado ni a la hora del vermut. La ha abortado Tebas en un contundente comunicado. La Liga rechaza la propuesta de cambiar el actual formato de competición y califican de irresponsabilidad el hacerlo. Los clubes argumentan que con el actual formato han crecido en el número de espectadores un 20% más y tienen mejores contratos de televisión, como por ejemplo ese super contrato con Estados Unidos con la ESPN en las próximas 8 temporadas. Tebas sí está dispuesto a sentarse con Rubiales, pero para otros asuntos, no para este.
O sea, yo con el señor Rubiales me sentaré para lo que sea necesario, pero desde luego no para cambiar un formato de liga actual, ¿no? Si el formato ha sido un éxito de crecimiento, no lo vamos a cambiar. Es que yo estoy dispuesto a sentarme. ¿Qué tendremos que cambiar del VAR para mejorar y no tengamos las crisis que tenemos todos los años, ¿no? Eso me gustaría también.
¿Te imaginas, Elías Israel, director de SportU, un cambio de formato en la Liga así a corto plazo como ahora Rubiales?
Pues de ninguna manera. Me parece que Rubiales ha buscado la proyección que dan los desayunos de Europa Press pues para soltar un titular que sabía que le iba a hacer cosillas a Javier Tebas, para reabrir un poquito la herida, para postularse como uno de los revolucionarios en el fútbol, pero yo creo que va a costar mucho que la Liga cambie a corto plazo y su formato se va a mantener durante mucho tiempo. Y si surge algún cambio, partida de la propia liga.
Y otro de los líos del día tiene que ver con esos audios que está revelando el Confidencial de Florentino Pérez en conversaciones privadas, hablando prácticamente de todo el mundo. Hoy he hablado de Mourinho, de Cristiano y de Del Bosque.
Estos son tíos con un ego terrible, malcriados los dos, el entrenador y él, y entonces son tíos que no ven la realidad como tú. O sea, son dos anormales, porque aquí estamos hablando de mucho dinero en el tema de los derechos humanos. Con esa manera desafiante y tal, que cae mal a todo el mundo.
Porque mira, Del Bosque no se ha entrenado. La mentira más grande que he visto en mi vida es lo de Del Bosque. Ni ha entrenado en su vida, ni sabe entrenar, ni sabe dirigir personal, ni sabe de táctica, ni sabe de físico. ¡No sabe nada! ¡Es un zoquete! Y vamos, y que vaya por ahí por la vida diciendo que él... Bueno, era el único tipo que entrenaba, eso no sé.
Conversaciones del año 2012 y del año 2006. Melchorro y Florentino continúan con su defensa y va a ir hasta el final por esta revelación de conversaciones.
Sí, ya lo contábamos en el día de ayer y hoy el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ya ha trasladado la documentación al despacho de abogados de don Gonzalo Rodríguez Mourullo para presentar una demanda contra la persona que hizo esas grabaciones clandestinas y contra el Confidencial.com en defensa del honor, la intimidad y de la propia imagen.
8:43, se abre ya la página del mercado de fichajes.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
El Sevilla, que se reforzó en la portería con Mitrovic, de momento Almansa sigue pendiente de las salidas y de las ofertas que puedan llegar por Koundé y por Brian Hill.
Sí, señor, hacer caja. Koundé de momento dice no al Tottenham, el equipo que más interés ha mostrado para ficharle. Para Koundé lo primero es el fútbol, su carrera, crecer, jugar Champions, antes que el dinero. Y el equipo inglés, recordemos que no va a jugar la Champions. En cuanto a Brian Hill, que está pensando en los juegos, espera la decisión del Sevilla. El Valencia quiere al jugador, pero cedido con opción de compra. Cambiaría la negociación si venden a Guedes, el Valencia, ya que el Sevilla no ve la cesión y sí la venta de Brian Hill al cuadro valenciano.
Un ex del Sevilla, Carlos Bacca, ha sido presentado hoy como nuevo jugador del Granada.
El delantero colombiano ha firmado por 1+1, dice llegar a un equipo que está haciendo las cosas muy bien y que quiere demostrar que está a un muy buen nivel, incluso para volver a la selección cafetera.
Hablamos de presentaciones en la Real Sociedad. Marco Antonio Sande ha sido presentado también uno de los nuevos porteros.
Matthew Ryan llega para jugar. Así de claro lo ha dejado en su presentación. También ha reconocido que lo quiso el Villarreal, pero que había dado su palabra a la Real. Ha firmado por 2 temporadas más una opcional.
Y esta semana también ganga casi casi el Rayo. Está saliendo a fichaje por día.
Hoy ha llegado el segundo, Iván Bayú, lateral derecho, que ha jugado las 2 últimas temporadas en el Almería. Llega libre, firma por 2 temporadas y esto acelera la salida de Advíncula, que apunta a Boca Juniors. Iraola no cuenta con el peruano y Bayú va a competir por el puesto con el canterano Mario Hernández.
¿Cómo tenemos, Cristina, el mercado hoy en segunda división?
Pues Charlie, el Tenerife incorpora para las próximas 2 temporadas a Eladi Zorrilla. El futbolista defenderá la camiseta blanquiazul tras finalizar su etapa en el Cartagena. Y el Ibiza anuncia a Sergio Castel como nuevo jugador hasta el final de la temporada 2022-2023.
El que sigue gastando dinero a espuertas es el Paris Saint-Germain, Alejandro García, que hoy ha cerrado otra contratación.
Efectivamente, después de despedirse del Milan, Gigi Donnarumma se ha convertido esta tarde en nuevo portero del PSG y firma hasta 2026. Además, el mercado nos ha dejado que el lateral brasileño Luan Pérez se va al Olympique de Marsella y Rui Patricio deja la Premier y se marcha a la Roma de Mourinho.
8 y 46, repaso ahora a lo que está ocurriendo en la pretemporada en este 14 de julio de 2021.
Esto es muy fácil, que no puedo elegir el taller que yo quiero para reparar mi coche. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Con esa posible llegada de Griezmann al conjunto rojiblanco, así se ha presentado hoy Javi Gómez, el Atlético de Madrid en Los Ángeles de San Rafael, en un nuevo día de trabajo.
Sí, en lo deportivo hoy el Cholo ha contado con todos sus efectivos para las 2 sesiones, físico por la mañana, balón por la tarde y lo más destacado, Charlie, la visita de Gil Marín y de Andrea Berta, que durante 20 minutos han tenido una pequeña reunión con Simeone y el profe Ortega, la que la afición ha querido añadir en varias ocasiones el grito de Saúl, quédate.
¿Cómo ha sido el día de trabajo en el Real Madrid, Melchor?
Bueno, una doble sesión de trabajo intensa, tanto por la mañana como por la tarde. Acaba de concluir la segunda, la vespertina, con trabajo con táctico sobre el balón en el césped, con Mariano Díaz y Rodrigo Góes trabajando tanto en el interior como en el césped, con Jovi trabajando al margen del grupo, pero tocando ya balón, y con Ferland Mendy y con el noruego Odegaard en el interior de las instalaciones.
También repaso diario el que hacemos, Miguel Jorge, a la pretemporada del Barça. ¿Qué ha hecho hoy el conjunto de Ronald Koeman?
Pues hoy el Barça sigue con los entrenamientos, aún sin Ter Stegen ni Ansu Fati, y Ronald Koeman sigue esperando a los internacionales, que salvo novedad, De Jong, Depay, Lenglet y Griezmann son los primeros que se incorporarán la próxima semana. Mañana, día de descanso, y el miércoles que viene, primer partido contra el Nástic.
Y todo esto pensando ya y trabajando en la próxima temporada, en la que esperemos que haya público. Y de eso hoy, Segarra, se ha hablado en Valencia con los conjuntos de la Comunidad Valenciana.
Sí, el presidente de la Generalitat se ha reunido con sus homólogos del Valencia, Villarreal, Levante, Elche y Valencia Basket para tratar precisamente de eso, la vuelta de la gente a los recintos deportivos. No se ha concretado un porcentaje del aforo, pero según Ximo Puig se va a intentar que entre la mayor cantidad de público posible. A su salida de la reunión y prácticamente perseguido por los periodistas a la carrera, Anil Murti ha aportado más bien poco.
Estamos en ello, creo que es importante empezar este trabajo conjunto para llegar a algo que va a ayudar, ¿no?, a los abonados a volver a ver el fútbol como antes.
Esperemos que esa vuelta se produzca con pocos positivos, porque de momento sí que los está viendo la pretemporada. Es el caso del Betis Ocaña, ayer anunciabas uno a esta hora, pues finalmente han sido 2.
Sí, eso es lo que ha trascendido, porque todavía estamos esperando que el club lo oficialice, pero la realidad es que ha habido 2 miembros, un jugador y otro componente del cuerpo técnico que ha marchado a la concentración a Suiza, que han dado positivo por coronavirus. Mientras el equipo está tranquilo, aseguran que la situación está controlada y gente como Joaquín toma los mandos y la palabra. Dice Joaquín que este puede ser su último año y que ya le sobran hasta entrenamientos.
Hay días que lo siento como un privilegio y hay otros días que digo, igual me sobraba. Pero por supuesto que es un privilegio estar disfrutando otro año más de ser futbolista, de compartir pues estos momentos que el día de mañana lo vamos a echar de menos.
Y también positivo es de esta misma tarde el de Montoro en el Granada, Fran.
Nada más conocer el positivo, se ha aislado al jugador, que está asintomático, y se ha cancelado el entrenamiento matutino de mañana a falta de los resultados de las PCR que se van a realizar. Los antígenos de momento han dado todos negativos.
Y ya desde hoy repaso a los amistosos de los equipos de Primera División. Hoy tenemos solo dos. Desde las 7 está jugando el Alavés contra el Logroñés. ¿Cómo va eso, Alejandro García?
Se encuentra el partido en el descuento y no empieza bien el conjunto de Javi Calleja. Ni vaya, en la Ciudad Deportiva del Alavés cae 1-3 frente a la Sociedad Deportiva Logroñés. El gol vitoriano fue de Lucas Pérez, los goles riojanos, doblete de Mario Soberón y Emilio Lozano.
Y también estreno hoy Rubén López del Cádiz frente al Barbate.
Sí, primer partido de pretemporada del equipo de Álvaro Cervera, que juega en Menalú ante un equipo de Preferente, Barbate. Estamos en el minuto 14 de la primera parte, gana Cadilla 2-0, goles de Fili Malvasic y de Álvaro Negredo, un Cádiz sin todavía fichajes en el 11 titular en este primer amistoso.
8:51, vamos ya con los últimos días del Tour de Francia.
Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas Deportes COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Y ahora el tiempo. ¿Qué nos espera para los próximos días? Pues por fin sale el sol y llega el verano. Preparad vuestras escapadas porque todos los días tendremos
un rayo de sol.
Este verano, aprovecha los Simply Clever Days y estrena un Skoda a un precio irrepetible. Solo hasta el 25 de julio. Consulta condiciones en skoda.es.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí, dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
¡Chicas, chicas, chicas! ¡Es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acaba de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Iberdrola abonará un dividendo complementario de 0,254 euros brutos por acción, incrementando la remuneración a sus accionistas un 9,5% respecto al dividendo complementario del ejercicio anterior. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Informes en el 900-100-019 o en iberdrola.com.
Se van acabando los días en el Tour de Francia y así hemos contado hoy en la COPE el final de esta apasionante etapa número 17.
El cambio de ritmo de Tadej Pogačar, mira hacia atrás, puede ser bueno, sí, va a ser bueno. 50 metros, otra curva de izquierda, va a ganar el líder, va a ganar Pogačar para Eslovenia, sí, Tadej Pogačar, vencedor de la etapa.
Va a entrar Enric Mas a 2.23, ahí allá hay 2.25.
Un puertazo espectacular, Eric Frade, para una etapa que reafirma a Pogačar al frente de la clasificación y que también mueve y toca algo ligeramente el podio.
Y que no engaña, el Portet, que dejó claro quiénes son los tres más fuertes a estas alturas del Tour. El líder, Pogačar, que se llevó la etapa, como hemos escuchado. Entró Vingegaard a 3 segundos y Carapaz, el actor del día, que transmitió sensaciones de estar sufriendo y al final casi se lleva la etapa, entró a 4 segundos. El resto del top ten hizo más o menos lo que pudo. Entró en Rosario O'Connor 1.26, Kelderman 1.40, Bilbao, primer español, 1.44, Urán a 1.49 y Mas, que empezó a quedarse a 12 kilómetros, salvó algún mueble con bastante casta competitiva, pero dejándose 2 minutos y medio.
Vaya cara, Quique, que tenía Enric Mas, el protagonista español en línea de meta, que deja parte de sus opciones hoy en los Pirineos de estar entre los tres mejores.
Decepción, sí señor, en el seno del Movistar por este mal día de Mas, que pese a ganar un puesto en la general no había tenido piernas suficientes para ir al podio. Hablan Enric Mas y en COPE un también decepcionado Eusebio Unzué.
Ha sido un día muy duro, no he encontrado el ritmo en ninguna de las subidas, he sufrido todo el tiempo. Y que es verdad que al lo último pues he podido, bueno, no he defendido así como tendría que haber defendido, pero bueno, dentro de lo que cabe pues he defendido un poquito más de donde había empezado la subida o de donde había perdido tiempo.
Los 2 días que teníamos pues para poder intentar ir adelantar puestos y
Desgraciadamente, pues no, creo que no los vamos a poder aprovechar.
Ha peleado, ha tenido garra, se ha agarrado a la carretera, pero Arauz, ¿te ha decepcionado hoy el ciclista español?
Pues sí, Charlie, sinceramente me ha decepcionado porque durante todos estos días se nos había llenado la boca diciendo que Enric Mas es un fondista, que llega fenomenal a la tercera semana, y hoy, el día de la verdad, pues ha rendido muy mal. Por romper una lanza a su favor, lo que ha dicho Eri, se quedó a 12 kilómetros de meta, podría haberse dejado la Mundial, podría haber perdido muchísimo tiempo, y al final ha cedido 39 segundos con Urán. Ha perdido el podio y sí, me ha decepcionado.
Con todo lo que ha pasado hoy, Eri, tenemos nueva configuración en la clasificación general, como siempre, liderada por Pogacar.
Sí, que tiene ahora a Vingegaard segundo a 5.39, tercero Carapaz a 5.43 en aplicación de los segundos que ha conseguido en la carretera más las bonificaciones, la diferencia de bonificaciones. Ahora es cuarto Urán a 7.17 y un saltito de 1.34 entre el tercero y el cuarto, y más se queda a 9.48 del amarillo, el podium a más de 4 minutos.
Y se pone mañana aquí que punto y final a las etapas de montaña de esta edición del Tour de Francia.
Etapa 18 de solo 130 kilómetros con el imponente Tourmalet y la subida final de 13 kilómetros a la cima de Luz Ardiden. Para el sábado quedará la crono.
El próximo día 23 de agosto arrancan los Juegos Olímpicos. Lo va a hacer antes para la selección española de fútbol, que va a competir el jueves y que ya está en Tokio. Basteiro.
A las 2:30 de la madrugada aterrizaban en Japón tras 15 horas de vuelo. Un viaje largo y cansado para los de Luis de la Fuente, que se han entrenado por la tarde para empezar a superar el jet lag. Mañana segundo entrenamiento para preparar el primer y único amistoso. El sábado a las 12 ante Japón debutamos, como decías, el 22 de julio contra Egipto.
Van llegando poco a poco los atletas y hoy el COI ha publicado unos datos bastante positivos. Manu Torralba, de cómo está llevándose el control de momento de la epidemia en Tokio de cara a estos Juegos.
Sí, porque de las más de 8.000 personas que se han desplazado a Japón en las dos últimas semanas para los Juegos Olímpicos, solo 3 han dado positivo. El COI lo considera un buen dato, sobre todo porque se demuestra que el protocolo funciona. Los 3 fueron aislados y no se han conocido más casos. El 85% de los atletas están vacunados o son inmunes, el 100% de los miembros del COI y entre el 70 y el 80% de los periodistas que van a cubrir los Juegos.
Otra buena noticia, el rendimiento que pueden dar algunos de los españoles es el caso de un atleta que va a llegar ganga en un perfecto estado de forma.
El joven murciano Mokatir, que está batiendo todos los registros del atletismo español, en un mes se ha hecho con los mejores tiempos históricos de 5.000 metros, 1.500 y 3.000, el último en caer. En los Juegos va a participar en los 5.000 y llega con la cuarta mejor marca mundial del año.
Está siendo la noticia de este preolímpico la mala actuación de Estados Unidos, que parece Parra empieza a enderezar ligeramente el rumbo.
Sí, tras perder los 2 primeros partidos para la selección americana podía ser 9-2 sin 3, o la tercera fue la vencida y tocó la segunda opción. Ganaron a Argentina con solvencia por 28 puntos en un encuentro marcado por el acierto en el lanzamiento exterior. Ojo, Charlie, que el albiceleste es rival del grupo de los nuestros en Tokio y llevan 3 derrotas seguidas en su preparación.
Y después de los Juegos Olímpicos, el 24 de agosto llegan los Paralímpicos y ya para esa cita, Cristina Bejarano, tenemos nómina extensa de atletas españoles.
Sí, entre el 24 de agosto y el 5 de septiembre, 135 deportistas en total, de los cuales ha habido en esta mañana en el acto 5 representantes: Gerard Descarrega y Guillermo Rojo, Sara Revuelta, Teresa Perales y uno de los abanderados, Ricardo Ten.
Hablamos de baloncesto, ya estamos en la cuenta atrás para otro partido más, Parra, de las finales de la NBA.
A partir de las 3 de la mañana en Milwaukee, cuarto asalto de las finales entre los Bucks y los Suns. La eliminatoria va 2-1 para los de Phoenix, pero de momento ambos equipos han ganado los encuentros en casa, así que los favoritos para esta noche deberían ser los de Antetokounmpo. Si los Suns rompen el pronóstico y ganan, quedarían a una sola victoria de conseguir su primer campeonato.
Vamos ya con las citas del fin de semana, una de ellas los coches en Silverstone y con un montón de gente, Carlos Miquel.
El circuito de Silverstone acaba de colgar el cartel de No hay billetes. 140.000 espectadores espera que llenen las gradas del mítico trazado británico el próximo domingo a las 4 de la tarde. Tendrán que acreditar, eso sí, un test de antígenos. Esa es la única medida de seguridad post-COVID, porque no te llevarán mascarillas en las gradas. Es el fin de semana del morbo, el de la primera carrera de clasificación de la historia, 30 minutos, 17 vueltas, el próximo sábado a las 6:30 de la tarde.
Ahora sí, otra cita en el Reino Unido, golf, porque arranca mañana el Open británico, Alberto Algovia.
Comienza el último mayor de la temporada en Sandwich, Inglaterra, con John Ram como número 2 del mundo, como uno de los favoritos para tras ganar el US Open hace un mes. Sergio García, Rafa Cabrera, Jorge Campillo y Gonzalo Fernández Castaño son los 4 españoles en el torneo.
Y cerramos con Fútbol Sala, Pablo Rivas, porque ya tenemos lista para el Mundial de este año.
Van los habituales en las listas del seleccionador: Fede Vidal, Didac, Bebé, Ortiz, Raúl Campos o Solano, entre otros. El técnico todavía deberá hacer 4 descartes. No están algunos de los favoritos de la afición, como Fede, Eric Martel o los máximos goleadores españoles Esteban Cejudo o Dani Saldise.
Aquí lo dejamos, Ángel. Más deporte a las 11:30 en el partidazo con Luis Munilla.
Pues os esperamos. Gracias, Charlie.
Chao.
Hasta luego. Son